Hola Iglesia, el domingo anterior iniciamos una nueva serie titulada El Espíritu de Cristo y el pastor Enrique Mellado nos compartió el tema con el mismo nombre. Esta semana el pastor Daniel Trápala nos comparte un nuevo tema, El Espíritu del Hijo, de la misma serie, El Espíritu de Cristo. El versículo de la semana, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¡Abba, Padre! Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Iglesia, te invitamos a sentarte a la mesa con tu familia y meditar el versículo de la semana, haciéndose las siguientes preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí?
Cierra tus ojos un instante. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te damos gracias de antemano por lo que sabemos que vas a hacer en este día, en esta hora, en este lugar. Nosotros nos sometemos a ti, nos sometemos a tu señorío, nos sometemos a tu autoridad, nos sometemos a tu fluir, lo que tú quieres hablar, lo que tú quieres enseñar, lo que tú quieres transmitir, Espíritu Santo precioso. Nos sometemos a ti, Señor. Queremos escuchar de ti, queremos aprender de ti, queremos conocerte mejor. Y lo que has hecho, y lo que estás haciendo, y lo que vas a hacer. En nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, pero también en nuestra familia, y en nuestra ciudad, y en nuestro país. Lo que estás haciendo con tus hijos alrededor del mundo, Señor. Estamos atentos, nos declaramos atentos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, empezamos con el año de Jesucristo. Sabemos que este año lo hemos declarado el año de Jesucristo y este mes estamos estudiando al Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Cuando hablamos de seguir los impulsos de la carne, antojos, pasiones, deseos, opiniones o seguir al Espíritu, nos referimos al Espíritu Santo, no a nuestro espíritu. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Por eso es imposible agradar a Dios en la carne. Ni lo mejor de nuestra carne agrada a Dios, porque si es en la carne lo hacemos para agradarnos a nosotros mismos. Preguntamos, ¿lo tienes a Él o Él te tiene a ti o las dos cosas? Si Cristo está en serio, en el centro de toda nuestra vida y si todo gira verdaderamente alrededor de Él, entonces lo seguimos a Él y vivimos de acuerdo con Él. Hoy vamos a ver otro pasaje donde vemos al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo, el Hijo de Dios. Si me acompañan por favor en su Biblia con Gálatas capítulo 4 versos 1 al 7, es lo que voy a leer ahorita. Gálatas 4 del 1 al 7. ¿Ya lo tienen? Ok, Gálatas 4:1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo voy a leer otra vez. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué increíble pasaje, ¿verdad que sí? Está poderoso este pasaje. Y vamos a desbaratarlo en pedacitos para que podamos comprenderlo un poquito mejor. Tres partes. Número uno, mentalidad de esclavos. Di conmigo, mentalidad de esclavos. Está diciendo que cuando el heredero es niño, es como el esclavo, es igualito que el esclavo. Y esto nos habla no de identidad, sino de madurez. No es cuestión de identidad, es cuestión de madurez. Es hijo, es heredero, tiene la sangre, tiene el ADN, tiene todo lo que se necesita y es señor de todo, dice el pasaje, pero en nada difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque es niño. Qué impresionante es pensar que muchos de nosotros como hijos de Dios tengamos la identidad y tengamos dentro de nosotros todo lo necesario y, no, y vivamos como esclavos por inmaduros. Repito, qué impresionante es pensar que tú y yo ya somos hijos, ya fuimos adoptados y lo vamos a ver un poquito más adelante, ya tengamos la identidad de hijos, pero vivamos como esclavos por inmaduros. Pastor, nos dijo inmaduros. Sí. En nada difiero del esclavo. No puede hacer nada sin permiso. Tiene que obedecer en todo. En nada difiere del esclavo. ¿Cómo piensa el esclavo? Tiene que pedir permiso. No puede hacer nada si no le dan permiso. Tiene que obedecer en todo. Dice, aunque es señor de todo. Aunque es señor de todo. Y esta palabra señor ya la hemos hablado en algún momento. Es el que manda, el que tiene la última palabra. Y te está diciendo que tienes una autoridad de parte de Dios para gobernar en tu vida. Pero no lo haces por inmaduro. Una cosa es nuestra identidad en Cristo y otra cosa es madurar en la fe. Repito, una cosa es nuestra identidad en Cristo y otra cosa es madurar en la fe. Y dice el pasaje que éramos esclavos a los rudimentos del mundo. Los rudimentos son lo elemental, las bases, los fundamentos. Cuando hablamos de música, los rudimentos son aquellos ejercicios aburridos en los que tienes que mover tus dedos o tus manos para ejecutar después la música, pero los rudimentos son la cosa más aburrida del mundo. Sin embargo, sin los rudimentos no te puedes mover. Los rudimentos del mundo es lo elemental del mundo natural. En otras palabras, la carne, con sus pasiones, con sus deseos, con sus antojos, con sus opiniones, con sus emociones, y tú y yo estábamos esclavizados a ellos. ¿A quién le ha ganado la emoción en algún momento y ha dicho algo que no quería decir? A eso me refiero. Me ganó el coraje. Me ganó la alegría. Me ganó la tristeza. Me ganó el antojo. Tantos memes de que iba yo al gimnasio y acabé en la panadería, quién sabe cómo. Bueno, está bien, deme dos conchas. Tres conchas, ¿cuáles dos, verdad? Me gana mi pasión desordenada, me ganan mis deseos. Cualquier persona que ha batallado con cualquier tipo de adicción sabe lo que es eso. Estábamos, tiempo pasado, esclavizados a ellos. Pero, gracias a Dios por los peros de la Biblia, pero cuando se cumplió el tiempo, número dos, pero cuando se cumplió el tiempo. ¿Cuándo fue ese tiempo? Cuando vino Cristo. En tu vida también hay un antes y un después de Cristo, ¿verdad que sí? En tu vida también hay un antes y un después de Cristo. Se cumplió el tiempo y llegó Cristo a tu vida. Y todo empezó a cambiar. ¿Verdad? El Padre envió a su Hijo para redimirnos. Repite conmigo, por favor. El Padre envió a su Hijo para redimirnos. Entonces, redención, lo hemos platicado en alguna ocasión, es un término usado tanto en el mercado de esclavos, cuando se compraba un esclavo se redimía, como en las casas de empeño. Si empeñas un artículo, una prenda en la casa de empeño, la tienes que redimir, la tienes que rescatar, tienes que pagar el precio más los intereses para poderlo rescatar. Tú y yo estábamos empeñados con Satanás. Cristo pagó el precio de nuestra redención y ahora somos suyos. Él nos rescató, Él te rescató, Él pagó el precio. Y fue un precio muy caro. Toda su sangre, toda su vida, todas sus lágrimas. Él pagó por ti. Y quiero hacer una breve pausa porque meditando en esto hoy, me vino este recuerdo de algo que les comenté alguna vez, algunos van a recordar, otros no. De una mujer que vivía en una isla en el Pacífico Sur. Y en esa isla había la tradición de que al papá de la muchacha, cuando se quería alguien casar con ella, tenía que darle una vaca, o dos vacas, o tres vacas, dependiendo qué tan bonita fuera la muchacha. Y cuántos pretendientes tuviera, pues había que competir, entonces había que dar más vacas por ella. Esta era la muchacha más fea de la isla. Nadie daba ni una vaca por ella. Se le estaba pasando la edad, el papá estaba preocupado, ya no sabía si rifarla o ponerla en oferta o qué. Y llegó una persona de fuera de la isla y la vio y supo su condición. Y él quiso amarla y él quiso pagar por ella. Y entonces cuando hablamos del contexto de esta isla, lo más que había dado un hombre por una mujer, la mujer más hermosa de la isla, eran 7 vacas. Y era como, wow, dijeron 7 vacas por ella. Pues el hombre le pagó al suegro 30 vacas por la mujer más fea de la isla. El misionero que cuenta esta historia dice que se fue de la isla después de trabajar varios años ahí y regresó como 20 años después a visitar la iglesia que fundó en esa isla. Y entonces pues se acordó de la historia y todo, investigó qué había pasado con la mujer más fea de la isla por la que habían dado 30 vacas. Y cuando la vio, dice él, que no la reconoció. La razón por la que no la reconoció es porque era una mujer que antes estaba así todo el tiempo, ahora caminaba así. Y tenía un porte y tenía una elegancia y estaba arreglada y estaba adornada y era irreconocible. Y la razón era esta, era la mujer por la que más habían pagado en la isla. Podría ser la mujer más fea de la isla, pero era la más valiosa. Podría ser la mujer más espantosa de la isla y la novia más vieja que hubiera habido en la historia de la isla, pero era por la que más habían pagado. Y este es mi punto. Tú y yo, en algún momento, hemos sentido que no valemos nada. Tú y yo en algún momento hemos pensado que nuestra vida no tiene ningún valor, ninguna importancia, que no somos nada para nadie y que nadie daría una vaca por nosotros. Para mí, Daniel Trápala, este pasaje es clave. Y te voy a decir por qué. Porque yo he batallado o batallé por años con la depresión y la autoestima. Yo era el niño más callado de la clase. Era el niño traumado que nunca decía nada. Era el que llegaba a la iglesia recién convertido y veía a todo el mundo tener amigos y platicar con todo el mundo y sentarme en una esquina esperando que alguien fuera a saludarme. Y luego me salía llorando porque nadie me saludaba, porque nadie me hablaba. Y empecé a entender esto. Hubo alguien que pagó por mí lo que nadie jamás habría pagado. Hubo alguien que me dio el valor que nunca nadie me había dado. Y yo sé que si tú creciste en una familia rica y poderosa, no vas a entender nunca lo que estoy diciendo. A lo mejor tú has crecido creyendo que te mereces todo lo que tienes. Y qué padre que no batalles con esto que yo he batallado. Pero yo sé que muchos tienen este problema. Es que yo no soy nada. Es que yo no soy nadie. Y yo te digo el día de hoy, si eres. Eres la persona más valiosa del universo para el Dios Todopoderoso. El Padre envió a su Hijo para redimirte, pagar el precio de tu vida, el precio más alto, porque los que son papás saben lo que es un hijo. Yo soy papá, yo no doy a mi hijo por nadie. Y Él dio a su único hijo por amor a ti. Ese es el precio, esa es la redención. No nada más es el mercado de esclavos, no nada más es la prenda empeñada, es el tamaño del rescate lo que tú vales. Tú vales la sangre de Cristo. Y Él podría habernos redimido y no adoptarnos. ¿Estamos de acuerdo? Pagado el precio de nuestra redención, ahora me perteneces, eres mío, eres mi esclavo, eres mi siervo, yo pagué por ti. Ya vivir en su casa sería suficiente, pero Él decidió adoptarnos. Y la adopción es un término legal, un documento certificado por una autoridad. Él te metió en su familia. Él no nos redimió para convertirnos en sus siervos nada más. Él pagó el precio del rescate de tu vida, pero además te metió en el testamento, te metió en el árbol genealógico. Eres hijo legalmente, no eres arrimado, eres hijo. Pero además de adoptarnos, Él quiso poner dentro de nosotros el espíritu de su Hijo. Repito, además de adoptarnos, Él quiso poner dentro de nosotros el espíritu de su Hijo. ¿Sabes por qué? Porque podrías ser adoptado y nunca sentirte hijo. Repito, podrías ser adoptado y nunca sentirte hijo. Eso solo lo puede hacer el espíritu de Cristo, el Hijo. He leído tantas historias y conozco personas que han sido adoptadas y que son amadas profundamente por sus padres adoptivos y en algún momento tienen esta situación de por qué mis papás no me quisieron, por qué mis papás me rechazaron, quiénes son mis padres biológicos. Quiero saber y quiero preguntarles por qué me abandonaron. Y decir, amo a mis papás adoptivos, los quiero, pero tengo esta carencia en lo más profundo de mi ser. Quiero saber quién soy. Por eso, el Padre no solamente pagó el precio de tu redención con la vida de su Hijo, no solamente usó un recurso legal para adoptarte y declararte su hijo. Él sabía que tú ibas a decir, sí, ya sé que Dios me adoptó, pero ¿y qué voy a hacer con esto que siento aquí? Entonces Él envió el espíritu de su Hijo tu corazón, para que de lo más profundo de tu corazón salga esta expresión, Abba Padre. Eso tiene mucho más peso, profundidad, que cualquier papel, porque yo puedo tener el papel de adopción y no sentirme hijo. Y lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque yo he estado ahí. Donde sí, Señor, te voy a servir todos los días de mi vida, pero no me siento hijo. No me siento con derecho, porque un hijo tiene derechos que un siervo no tiene. Tú dime qué hacer y lo hago, pero no, algo falta aquí adentro. Entonces Él envió el Espíritu de su Hijo y Él es el que clama Abba Padre dentro de ti. Hace poquito hablamos de esta expresión Abba Padre. Los judíos dicen Abinu Padre, Abinu no Abba. Abinu significa una expresión que clama misericordia y Abba clama confianza e intimidad. Ellos dicen Padre nuestro, pero no lo dicen con confianza e intimidad, lo dicen con temor al castigo, pidiendo misericordia. Ellos dicen Abinu, Padre. Y tú y yo, de lo más profundo de nuestro corazón, porque ahí es donde está el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, desde ahí podemos decir Abba, Padre. Papito, papi. ¿Me estoy comunicando? Y estoy poniendo demasiada atención a lo mejor en estas palabras, pero creo que es importante para muchos de ustedes, igual que yo, que batallan con esta onda de, es que no merezco. Pues claro que no mereces. Él es el que hizo que merecieras. Es que no soy digno, pues claro que no eres digno, ese no era el punto. Él es el que te hace digno. Pero ahora necesitas creértelo. Estás batallando porque no te la crees. Así que, número tres. Número uno fue mentalidad de esclavos. Número dos fue, pero cuando se cumplió el tiempo. Todo esto es lo que Jesús hizo. Así que esta es la aplicación práctica para ti y para mí el día de hoy. ¿Qué? Número uno, ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo. No eres esclavo de tus pasiones, no eres esclavo de tus deseos, no eres esclavo de tus antojos, no eres esclavo de tus emociones, no eres esclavo de tus opiniones, no eres esclavo de la ley, no eres esclavo de la culpa, no eres esclavo. Y el esclavo, como decíamos al principio, tiene una mentalidad de no puedo y tengo que. El esclavo vive con una mentalidad de no puedo y tengo que. Y yo te pregunto, nada más no me contestes. ¿Qué tan seguido usas estas dos expresiones? No puedo, tengo que. Y te diré qué tan fuerte está la mentalidad de esclavo todavía en tu vida. No eres esclavo, eres hijo. El hijo vive en su casa, en total libertad y confianza, porque se sabe hijo. Repito, el hijo vive en su casa, en total libertad y confianza, porque se sabe hijo. En una casa normal, voy a decir que hay casas normales y casas anormales, pero en una casa normal el refrigerador no tiene candado. Y el hijo que se sabe hijo puede llegar de la escuela o salir de su cuarto y saquear el refrigerador a la hora que quiera. ¿Verdad que sí? Porque es hijo. Y hay muchas cosas en tu vida y en mi vida a las que tenemos acceso ilimitado, pero sentimos que no. Y Él ya compró, Él ya pagó. Él es el mejor padre de todo el universo y además tiene recursos ilimitados como para que tú vivas limitado. Y no estoy hablando de dinero. Él te ama, Él entregó todo por ti. Su palabra dice, si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él sabe lo que es lo mejor para ti, Él sabe lo que te conviene, Él te dirige, Él te da, Él te suple, Él te provee, no solamente económicamente, sino todos los recursos que necesitas para vivir como hijo sin echarte a perder. Y por si fuera poco, Él te hizo heredero. Fíjate el estatus, cómo ha ido cambiando. Pasamos de esclavos a hijos, pero no nada más hijos, sino herederos. Podríamos ser hijos adoptivos y no estar en el testamento. Me encantan esas películas donde el mayordomo era el hijo y luego se convierte en el heredero de todo. Son muy divertidas las reacciones. ¿Cómo caminarías por la calle si supieras que eres el heredero de un gran imperio? ¿Qué te preocuparía? ¿Qué no te preocuparía? La gente simplemente camina diferente. Un día, hace un par de años, mi esposa y a mí nos invitaron a un evento ahí en un rancho en Rosarito. Era un funeral de una persona que tenía un chorro de lana. Y la familia son creyentes y nos invitaron a participar en un tiempo de adoración y darle gracias a Dios. Pero el funeral era así como, ¿has visto las películas de los ricos y famosos en sus jardines, sus bodas así impresionantes? Hazte cuenta. Y una de las cosas que ahora me acuerdo y me da risa es que no nos queríamos quedar a comer después de la ceremonia porque nos sentíamos como el negrito en el arroz, pues. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Y prácticamente nos obligaron a quedarnos. Y es que estábamos sentados ahí, estábamos con unos amigos y decíamos, ¿con qué así viven los ricos y famosos? La cosa es cultura, es formación, es identidad, es una manera de vivir diferente. Y yo te estoy diciendo todo esto, número uno, porque yo lo he experimentado en carne propia, y número dos, porque yo sé que tú lo has experimentado en carne propia, y número tres, porque Él ya hizo todo lo que tenía que hacer para que tú vivieras como hijo y supieras que eres heredero. El problema es que no te la crees. Y yo quiero, oro, anhelo con todo mi corazón que tú sepas lo que Él ya hizo por ti y lo valores y lo aprecies y lo agradezcas y lo honres con tu vida. ¿Me explico? Eres redimido, eres adoptado, eres heredero y todo lo hizo Él. Tú no hiciste nada, no se trata de ti, definitivamente no se trata de ti. Se trata de lo bueno que Él es, de lo poderoso que Él es, de lo amoroso que Él es. Por tanto, con Cristo todo, sin Cristo nada. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Él es el que lo hace posible. Con Cristo, sin Cristo. Con Cristo, sin Cristo. Con Cristo, sin Cristo. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde estás? Con Cristo. Amén. Entonces vivimos en gratitud. Vivimos en gratitud con el Señor y Rey del universo, que dio todo por nosotros, que nos amó, que nos redimió, que nos compró, que nos rescató, que nos adoptó y que nos puso en la herencia. Y le damos gracias a Él por su Espíritu, que hace que todo esto se aplique dentro de nosotros, porque no hay otra manera de poner todo esto adentro más que por su Espíritu Santo. Pues gracias a Dios por el Espíritu de su Hijo. Amén. Cierra tus ojos. Voy a invitar al equipo de alabanza que empiece a acercarse, por favor. Uf. Conclusión: cuando somos cristianos inmaduros, lo único que podemos pensar es en obedecer. Aunque nuestra identidad ya está definida, vivíamos como esclavos porque queríamos hacer una cosa y no podíamos porque teníamos que hacer otra. Pero Dios nos redimió, pagó el rescate de nuestra vida, nos adoptó, puso su Espíritu en nosotros y nos hizo herederos. Todo lo hizo Él. ¿Herederos de qué? De su reino, herederos de sus promesas, herederos de la bendición. ¿Qué más quieres? Pero todo empieza con tener al Hijo. Yo te pregunto, ¿ya tienes al Hijo? Si no tienes a Jesús, el Hijo de Dios, y hoy lo quieres tener, porque todo esto aplica solamente si tienes a Jesús, como dije, con Cristo, sin Cristo. Y sin Cristo estamos en la olla. Todo lo que aplica, aplica gracias a Jesús. Entonces, si hoy te murieras y no estás completamente seguro que vas al cielo y quieres estar completamente seguro, te lo repito rápidamente. Dios te ama y envió a su Hijo a morir por los pecadores, a redimirte, a rescatarte. Porque la paga del pecado es muerte, tenías que morir. Él murió en tu lugar, en la cruz. Y ahora tú aceptas o rechazas lo que Él ya hizo por ti. Si quieres aceptarlo, delante de Dios, el poder de la palabra sigue siendo el mismo. La palabra está en esta oración. Voy a hacer una oración para que la escuches primero. Y después la voy a repetir lentamente para que la puedas repetir conmigo en voz alta. Escucha primero. Señor Jesús, te doy gracias por venir al mundo a morir por mí, que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón y te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación en el nombre de Jesús. Y ahora lentamente repite conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por venir al mundo a morir por mí, que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón. Y gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Si tú hiciste la oración, esta oración por primera vez, sea que estés aquí presencialmente o que estés viendo la transmisión o que estés viendo el video o escuchando el podcast en el futuro, hoy es el día que volviste a nacer. Si estás aquí presente o estás viendo la transmisión, hoy es 12 de mayo de 2024. Hoy volviste a nacer delante de Dios. Eres inocente, completamente libre de todo pecado. Naciste de nuevo. Dice la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Anota la fecha del día de hoy. Queremos saber de ti, queremos orar por ti. Acércate por favor al final de la reunión en la sala que está aquí atrás, o pon un comentario en la transmisión. Hoy volví a nacer, queremos estar en contacto contigo, queremos saber de ti. Amén. Y ahora, iglesia, iglesia, iglesia amada, preciosa, si tú quieres orar y hacer una declaración conmigo y reconocer que has vivido con una mentalidad de esclavo y que todavía te está costando vivir como hijo, quiero animarte, te quiero animar. Es posible cambiar de mentalidad. Empieza con la palabra que te dice: ya no eres esclavo, eres hijo. Y si eres hijo, también eres heredero. Y empieza cuando el Espíritu Santo dentro de ti pone esa palabra y la vuelve real, la vuelve carne. Y yo quiero invitarte a que te pongas de pie, a que vengas aquí enfrente y que oremos juntos a decir: Señor, ya no quiero una mentalidad de esclavitud. Ya no quiero una mentalidad de esclavitud. Ya no quiero vivir diciendo: tengo que, o no puedo, o soy pobre, o no tengo nada. Ya no quiero vivir pensando todas las limitaciones. Ya no quiero, quiero vivir como hijo. Quiero vivir como hijo. Quiero aprender y entender y comprender qué significa vivir como hijo y no como esclavo. No quiero vivir pensando en todo lo que no tengo, en todo lo que me falta, en que nadie me saluda. No quiero vivir pensando en que nadie se me acerca. No quiero vivir pensando en que... Quiero entender y comprender qué significa vivir como hijo. ¿Cómo es vivir como hijo? Porque los hijos amados son hijos seguros. Porque los hijos amados son hijos que viven confiados. Porque los hijos amados son hijos que no les preocupa nada, porque tienen un padre que todo lo puede. Porque los hijos amados son hijos que no se angustian. Los hijos amados son hijos que no les afecta tan profundamente la crítica. Los hijos amados son hijos que no sufren igual, de la misma manera, el rechazo de otras personas, porque se saben aceptados por la persona más importante de todo el universo. Los hijos amados saben que cuando un negocio fracasa, viene otro adelante. Los hijos amados saben que nada es el fin del mundo. Los hijos amados saben que siempre hay otra oportunidad, otro momento, otra bendición adelante. Los hijos amados saben que no están solos. Los hijos amados saben que no son abandonados. Los hijos amados saben que hay alguien que está con ellos y por ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y todo eso es posible por el Hijo de Dios, que fue entregado por ti, que te amó, que pagó el precio de tu redención y que su Espíritu vive en ti. Y que desde adentro, de lo más profundo de tu ser, necesita salir ese clamor: Abba Padre, Papito, te necesito, Papito, te amo, Papito, eres todo para mí, eres todo lo que quiero, eres todo lo que necesito. No quiero nada más, no necesito nada más. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y gracias, gracias, gracias por amarme, gracias por redimirme, gracias por adoptarme, gracias por hacerme heredero. Y ahora yo quiero pedir a nuestros ancianos, a nuestros líderes coordinadores, que pasen también y me ayuden a orar por las personas que están aquí enfrente. Ayúdenme a orar por las personas que están aquí enfrente. Si tú ya entendiste esta verdad, si tú ya entendiste que eres hijo, que eres amado, que eres adoptado, que eres heredero, que tienes el Espíritu del Hijo dentro de ti, extiende tus manos y bendice a las personas que están aquí enfrente y dile: Padre, que tu Espíritu Santo se levante dentro de ellos, y les libere de la mentalidad de esclavos en el nombre de Jesús.